En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 21 de septiembre, hoy es San Mateo, es la 1 y 33 minutos. Fíjense qué bonito, Mateo significa regalo de Dios. San Mateo era el patrón de banqueros, de contadores y de las fuerzas de seguridad. Nació en Cafarnaún y cuando Jesús lo llamó, ejercía el oficio de recaudador de impuestos. Escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de San Mateo, en lengua aramea, y según la tradición predicó en Oriente. Pues a propósito de esta fiesta, la de San Mateo, que todos seamos regalos de Dios para los demás. Sobre todo damos gracias a Dios porque mañana va a ser ordenado diácono José Manuel Bellón Valverde. A las 11 de la mañana en la catedral. Tiene 38 años e ingresó en el seminario en 2011 después de haber estudiado ingeniería de caminos. Muchas felicidades para José Manuel, muchas felicidades para su familia, muchas felicidades para todos, para toda la Iglesia en Ciudad Real, porque mañana es un gran día, a las 11 en la catedral. Ignacio Alcañiz es el nuevo presidente de Cursillos de Cristiandad en nuestra provincia, después de la reunión que tuvieron el fin de semana pasado y que les anunciamos aquí en El Espejo. La referencia informativa es la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es. También tenemos página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diócesiscr, y estamos también en Instagram, @diócesisciudadreal. Y si quieren contarnos cualquier cosa, tienen el correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com. Con José Andrés Antón en el control, Inma Serrano y patronos manchegos, hoy el Santo Cristo de la Clemencia, patrón de Valenzuela de Calatrava, Antonio Gallardo y su comentario con cine, hoy desde la película El Escritor. Y empezamos ya la singladura con esta sección de este año, tenemos un WhatsApp con Juan Serna. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas, bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos un WhatsApp con Juan Serna. Todos los viernes nos acompaña con esta reflexión en un minuto. Pues vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy. Hoy es una reflexión sencilla, pues al hilo de la actualidad.
Seguramente habéis oído que esta semana el tejado de la torre de la parroquia de Aldea del Rey se ha caído a causa de la lluvia. Y da la casualidad de que el párroco de Aldea del Rey, pues soy yo. Lo digo porque he podido comprobar cómo alrededor de este acontecimiento material que ha sucedido en la iglesia, podemos aprender algo también de la dimensión espiritual de la iglesia. Por ejemplo, mucha gente enseguida, sobre todo en redes sociales, empezó a decir: se ha caído la torre, se ha caído el campanario, ¿no? Qué fácil es exagerar las cosas y sacarlas de quicio. O, por ejemplo, otra gente, la mayoría, se interesaron y dijeron: cuenta con nosotros, lo que te haga falta para solucionarlo, estamos a tu disposición. Creo que esto mismo tiene que pasar a otros niveles en la Iglesia, a nivel de la evangelización, a nivel de la coherencia interior, a nivel de la honestidad de nuestra fe y de nuestro compromiso, como en lugar de exagerar las cosas y de sacarlas de su contexto, debemos todos aprender a arrimar el hombro y a trabajar con ilusión para renovar la Iglesia y para hacer que la Iglesia sea fiel a su misión.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, le llamamos a esa sección que acabamos de escuchar. Tenemos un WhatsApp porque efectivamente es que la sección es por WhatsApp. Juan Serna graba el audio y lo manda por WhatsApp y ya desde el WhatsApp llega a las ondas de COPE. Porque hoy además es que tenemos a Juan Serna aquí en el programa. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Y por eso no queríamos dejar de que esa sección se llamara Tenemos un WhatsApp porque esa es la forma en que llegan los audios al programa del Espejo. ¿Cuántos años hace el Instituto Diocesano de Teología? ¿11?
Vamos a empezar el undécimo año, sí.
El undécimo año, exactamente.
Sí, sí. 11 años ya.
Es que haciendo cuentas, yo tengo en la cabeza el 2008, entonces claro, pues 10 años cumplidos y ya empezando el undécimo.
El número 11.
Muy bien, y es que Juan Serna es el director del Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga, que la semana que viene comienza su periodo de matriculación para el curso 2018-2019. Desde el lunes hasta el viernes, lunes 24, viernes 28, de 5:30 a 8:30 de la tarde, se pueden ustedes matricular en el Instituto Diocesano de Teología, que seguro que ya lo vienen pensando. Pero, Juan, ¿cuál es la importancia del Instituto Diocesano de Teología para nuestra diócesis?
Pues es algo tan sencillo y tan importante como conocer un poco mejor la fe. Tan sencillo como eso. Conocer la fe es importante a nivel personal para vivirla mejor y también a nivel eclesial para comunicarla mejor, para poder dar razones de la fe y expresarla mejor cuando sea necesario. Además de eso, pues hay... En el instituto se va creando un clima, una especie como de comunidad, de gente que va participando del ámbito de la teología, de la profundización de la fe, y eso también es muy importante y muy bonito.
Claro, ayuda a pensar y a pensar lo que uno cree, a pensar la fe, a pensar cómo la fe se transforma en vida o se debe transformar en vida.
Así es, porque al final no podemos conformarnos solo con la fe que hemos recibido de pequeños, sino que, claro, conforme vamos creciendo en otras dimensiones de la vida, a nivel intelectual, a nivel científico, a nivel de todo, a todos los niveles, pues también necesitamos crecer a nivel de fe, ¿no?
Lo has dicho, porque la teología es una ciencia.
Evidentemente, no como las ciencias naturales, pero en cuanto a estudio sistemático y riguroso, con su propio método, por supuesto que sí, claro.
Bueno, como la filosofía, como que quizá uno entiende más que la filosofía pueda ser una ciencia, o la sociología, ¿no? Ese rama de ciencias humanas.
A ese nivel de las ciencias humanas, por supuesto, hay una gran tradición intelectual. La teología tiene 2000 años, lo mismo que el cristianismo, un poquito menos quizá, ¿no? Pero sí, hay una gran tradición intelectual que ha dado grandes pensadores y que sigue dando, ¿no? Pues grandes reflexiones que conectan la fe con la vida del hombre de hoy.
En el Instituto Diocesano de Teología, en el nuestro, habláis de enseñanza reglada y enseñanza no reglada. ¿En qué se diferencia una de otra?
Sí, hablamos más bien de cursos propios de teología, que sería la enseñanza no reglada, y del bachillerato en ciencias religiosas, que es la enseñanza reglada. Entonces, la diferencia fundamental es que la enseñanza reglada son estudios universitarios. Para acceder a ellos es necesario tener la selectividad, vamos, el acceso a la universidad, y al final se obtiene un título oficial, el título oficial del grado. Sin embargo, en los cursos propios, pues son estudios que se hacen, por decirlo así, por amor al arte, ¿no? Porque uno quiere profundizar en la fe sin necesidad de presentarse exámenes, de agobiarse con el tema del estudio, aunque bueno, la formación que se ofrece también es muy seria. Y esto además es muy importante porque es donde quizá más se permite que haya contacto con la actualidad de la Iglesia y con la actualidad del momento, ¿no? Por ejemplo, este año, en la enseñanza no reglada, en el curso básico de teología, vamos a dar la reflexión sobre la Iglesia, eclesiología, que se llama.
Sí.
Tú, dime si no es importante, tal y como, bueno, hay determinadas situaciones en la Iglesia que requieren pensar, que requieren, claro, que requieren, bueno, profundizar. Esto es lo que se va a dar este año. Además,
a lo mejor, es decir, la Iglesia es una asociación política, es una asociación. ¿De qué carácter es esta asociación?
Claro,
¿qué
claro.
características tiene? ¿Qué es? ¿Qué no es?
Claro, ¿qué situación tiene la Iglesia? Incluso ante determinadas, bueno, determinados problemas de cómo nos situamos en la sociedad. Bueno, pues para todo eso es importante pensar qué es la Iglesia, cuál es su raíz teológica, cómo tenemos que vivirla.
Claro.
Otro tema de este año, ya si me permites,
sí.
es los evangelios.
Sí,
es, por supuesto, o sea, sin estudiar los evangelios, pues hay muchas puertas en la fe que se nos cierran.
Uh-huh.
Y otra de las materias de este curso es la historia de la Iglesia medieval. Uh-huh. Que siempre tenemos ahí, bueno, una leyenda
bueno,
negra
bueno, bueno, con respecto ahí, a esto. Bueno, tenemos y mucho que cortar, mucho.
Hay muchas cosas que aclarar y bueno, también mucho de lo que arrepentirse, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, hay que conocerlo con seriedad, ¿no? Esto
Entonces,
sería con respecto al curso básico de teología, que es enseñanza uh-huh. no reglada. Y también dentro de la enseñanza no reglada tenemos un curso de profundización para la gente que ya ha hecho este curso básico de 3 años, bueno, pues que quiere continuar profundizando. Y ahí también vamos a estudiar este año cuestiones actuales de cristología, que es muy interesante uh-huh. la cuestión, y algo de Antiguo Testamento, ¿no? La Antigua Alianza, algo así.
Y en esto no hay exámenes ni nada, uno va, escucha,
estas lecciones,
disfruta.
Efectivamente, pero son uh-huh. los miércoles a partir de las 6 de la tarde, y bueno, pues se ofrece un material, generalmente fotocopias, también se da bibliografía para quien quiera ampliar, pero es, bueno, pues estudiar, disfrutar.
¿Y por qué es útil, no sé si hay varias perspectivas o tal, por qué es útil estudiar teología?
Útil, claro, no podemos pensar en la utilidad de que me sirve para, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que en principio estudiar lo que hace es ahondarte a nivel personal y a nivel eclesial, lo que decíamos uh-huh. antes, ¿no? Luego, quien estudia ciencias religiosas, bueno, tiene la posibilidad, claro, si obtiene el título y obtiene el grado, tiene la posibilidad de poder dar clase de religión, por ejemplo, en los institutos, o tiene, bueno, pues la posibilidad de encargarse de la formación o responsabilizarse de la formación a otros niveles en la Iglesia, ¿no? Ha habido gente, por ejemplo, este año que hemos iniciado este curso de agentes de pastoral, ha habido gente que ha terminado ciencias religiosas que ha dado alguna conferencia en esto.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Uh-huh. ¿En qué se diferencia tanto la enseñanza reglada como la enseñanza no reglada, que ya nos lo has explicado? La reglada uh-huh. se accede a un grado, ¿no? En ciencias religiosas. La no reglada te ayuda mucho en la profundización uh-huh. de la fe, tal. Uh-huh. Pero mi pregunta era, ¿y en qué se diferencia esto del curso básico de formación de agentes de pastoral que el año pasado empezó y que va a continuar este año?
Sí. El curso básico es muy, para agentes de pastoral es muy, muy sencillo. Fueron 5 conferencias el curso pasado y van a ser otras 5 este nuevo curso. En total es un curso de 10 sesiones, que es, bueno, pues una primera capacitación fundamental para aquellos que realizan alguna actividad en la parroquia, ¿no? Casi es como una introducción.
Uh-huh.
Es como una introducción. Esto también lo vamos a ofrecer este año, pero la matrícula no se hace ahora. Se hará luego en enero y ya informaremos más adelante.
Eso es, muy bien. Pues, a ver, recuérdanos días, fechas, horas y formas para matricularse tanto en la enseñanza reglada en el Instituto Diocesano de Teología como en la enseñanza no reglada.
El periodo de matrícula es el mismo para las dos modalidades,
uh-huh.
desde el próximo lunes hasta el próximo viernes, de 5:30 a 8:30. Quien quiera estudiar teología a nivel, digamos, oficial, las ciencias religiosas, pues tiene que traer pues los títulos que acreditan el acceso a la universidad.
Uh-huh.
Y el que quiera sencillamente estudiar teología, asistir los miércoles a las clases de teología que se dan, pues sencillamente presentarse allí y rellenar el impreso. Tiene que traer una carta de presentación de su párroco, pero bueno, si no la trae en estos días, la puede aportar luego más adelante. Uh-huh. Y bueno, pues se pagan las tasas correspondientes y ya está.
Lo importante es matricularse.
Efectivamente.
Y profundizar en la fe y
animarse,
dar respuesta.
Animarse, porque hay gente, mucha gente está dudando y mucha gente, tengo la experiencia ya de estos 10 años, que cuando empieza la gente, se deciden a empezar, dicen, estoy disfrutando con las vueltas que yo le he dado, he estado 2 años pensando si esto iba a ser capaz, si no iba a ser capaz, si lo iba a entender, si no lo iba a entender, y al final resulta que lo entienden, que disfrutan, que aprenden y que se encuentran con un grupo de personas muy interesadas en crecer en la fe. Así que ánimo, sobre todo.
Eso. pronto es la inauguración.
El día 3 de octubre.
El día 3 de octubre. ¿Y cómo es la inauguración?
Es un acto sencillo, es la Eucaristía, que la preside don Gerardo, y a continuación una lección inaugural. Es una, digamos, sería como la primera lección del curso. Bueno, no es efectivamente la primera, porque ya en el seminario han empezado antes, pero bueno, sí, es un acto institucional en la que, bueno, se hace una pequeña reflexión para empezar.
Claro.
Este año el profesor que la ofrece es don Francisco José López Sáez.
Sí.
Y hace una reflexión muy interesante sobre la evangelización de la primera comunidad cristiana y cómo eso nos enseña a nosotros algunas claves para hoy. Muy interesante.
Bueno, es una lección inaugural de nivel universitario,
claro.
Pues como cualquier otra enseñanza, ¿no? Que sea un poco a distancia, ¿no? Con esa modalidad. Y que, o sea, quiero decir que si alguien nos está escuchando en Pedro Muñoz, que seguro que hay mucha gente, puede decir, oye, pues yo desde
que
Pedro
es mi pueblo,
Muñoz,
además, perdón.
Que es tu pueblo, si lo he dicho por eso, ¿no? Sabiendo que era tu pueblo. Pues si hay alguien de Pedro Muñoz escuchando COPE en estos momentos, puede decir, ¿y yo me puedo apuntar? Sí, porque es una enseñanza con modalidad a distancia, ¿no?
Efectivamente.
Y que eso facilita mucho la vida a las personas que trabajan, a las que pues tienen familia, tienen circunstancias de la vida, ¿no? Que...
La enseñanza reglada es a distancia, efectivamente. Y sí, claro. Que efectivamente hay gente de Pedro Muñoz apuntada.
Pues,
esto sí, se recibe el material cuando se hace la matrícula y uno va estudiando el material en su casa y solamente tiene que venir a los exámenes. Aunque conviene que también venga a las tutorías, que son los jueves. Hay una obligación de asistir a un par de ellas para no perderte mucho en el estudio, pero es verdad que el sistema es educación a distancia.
¿Cuánta gente ha terminado estos años?
Acabar las ciencias religiosas,
¿sí?
Más de 25 personas.
Más de
25
personas.
Exactamente el número, 25, 26, sí, claro.
Que es un grado, pues sí, que civilmente tiene la categoría de grado.
Sí. Muy interesante.
Bueno, pues 10 años del Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga, ya en el camino de 11, con personas que ya han terminado el grado en ciencias religiosas, con muchos alumnos que semana a semana escuchan teología, piensan la teología, piensan la fe y hacen crecer
más
su
de
fe.
300,
más de 300.
Más de 300 alumnos semanalmente participan en todos estos cursos.
Y Juan Serna es el director de nuestro Instituto Diocesano de Teología. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ti.
Nos seguimos escuchando semana a semana porque tenemos un WhatsApp contigo.
Os mando el WhatsApp, sí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Miguel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter, arroba Inma Solanera, tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos vamos a Valenzuela de Calatrava, en el corazón del campo de Calatrava. Su patrón, el patrón de Valenzuela de Calatrava, es el Santo Cristo de la Clemencia. Dios es clemente, Dios es misericordioso. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Nos situamos hoy en la localidad de Valenzuela de Calatrava para conocer a su patrón, el Santo Cristo de la Clemencia. La ermita del Cristo de la Clemencia es la más antigua de la localidad y cuenta con una historia y una simbología muy interesante. Todo indica que la ermita, tal y como es hoy, se construyó a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Sin embargo, tanto la tradición oral como los cimientos nos indican que no se trató de una construcción de nueva planta, sino que se levantó sobre las ruinas o restos de una ermita anterior, la ermita de San Agustín. Y parece ser que las obras finalizaron en 1701, fecha grabada en uno de sus muros. El documento más antiguo hasta ahora encontrado y que habla explícitamente sobre las imágenes religiosas que había en este templo es la obra de Fray Juan de Valenzuela, escrita en 1760. En ella, el religioso dice que es una devota ermita muy adornada con retablos nuevos y estofados, en uno de los cuales está colocada la efigie de Jesús crucificado con la advocación de Jesús de la Clemencia. Gracias a otro documento encontrado, se sabe que en 1817 se erige la cofradía del Santísimo Cristo de la Clemencia en su ermita, extramuros de la villa de Valenzuela de Calatrava, ermita en la que cada 14 de septiembre se reunían los hermanos de esta cofradía y nombraban a 6 de ellos para su gubernativa. La imagen actual del patrón es de los años 40 del pasado siglo ya que todas las imágenes religiosas de las ermitas y de la iglesia de Valenzuela se quemaron en la guerra. El Santo Cristo de la Clemencia se encuentra en la cabecera del altar mayor, como corresponde al titular de la ermita. Es la imagen que se utiliza en la procesión del Día de la Exaltación de la Santa Cruz, conocido popularmente como Día del Cristo, y en Semana Santa, en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo. Nada más, un saludo y hasta la semana que viene, Miguel Ángel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¿Eres consciente de que yo no sé nada de política?
Tú le votaste, ¿no?
A Adam Lang, por supuesto, todo el mundo le votó.
Le pagaron 10 millones por sus memorias, pero lo que necesita es un escritor.
Para ti sería una gran oportunidad.
Hola. Un escritor, interpretado por Ewan McGregor, acepta el cargo de terminar las memorias del primer ministro británico, que está interpretado por Pierce Brosnan, tras la muerte de la persona que lo estaba haciendo. Y para hacerlo, para escribir las memorias del primer ministro británico, se instala en una isla de la costa este de Estados Unidos. Al día siguiente de su llegada, un exministro acusa a Alan de autorizar la captura ilegal de presuntos terroristas y su entrega a la CIA. Es decir, un thriller político, policiaco, muy emocionante.
El fiscal ha solicitado emprender una investigación formal.
Y como siempre, tenemos aquí a Antonio, que desde esa película nos va a iluminar la realidad. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Y más estando tú aquí, vamos.
Esto para mí, estar en nómina de la COPE, para mí ya es excepcional. Esto.
Es nómina gratuita. A ver, sí, si alguien, hombre, se va a pensar, luego
no,
alguien te va a pedir.
Por supuesto, por supuesto.
Hay que decir que
Inma, afectiva.
Inma Serrano, Juan Serna y Antonio Gallardo lo hacen de verdad por amor al arte, por amor a la iglesia, por amor a la COPE.
Aquí estamos.
Muy bien, adelante.
Pues muy bien, Miguel Ángel. Como has dicho, en 2010 el director franco-polaco Roman Polanski dirigió la película El escritor. En ella, como también has dicho, el ex primer ministro inglés, interpretado por Pierce Brosnan, contrata a un escritor, Ewan McGregor, como redactor de sus memorias. La trama se desarrolla en la casa de vacaciones del premier en la costa este norteamericana. Pronto el escritor fantasma, pues aunque redacte el libro no aparecerá nunca como autor del mismo, se verá en medio de una trama de misterio que envuelve al citado político, a su mujer y a su amante, así como al fallecido primer escritor de dichas memorias al que sustituirá a McGregor. Y a la vez, el controvertido personaje de Brosnan deberá responder a las acusaciones del Tribunal de La Haya de delitos de secuestro de prisioneros de la guerra para la CIA. Sin nombrarlo, el cineasta hace un perfil del primer ministro Tony Blair y sucesos acaecidos en la guerra de Irak. Nada es lo que parece, como suele ocurrir en el cine de Polanski. Todos los personajes tienen dos caras, la pública y una oculta llena de oscuridad. El noble arte de la política, que siempre debiera estar dedicado a procurar los servicios necesarios para la prosperidad de los pueblos, casi siempre también se ve enturbiada por aquello que ya enseñó Nicolás de Maquiavelo y que en román paladino, o sea, en idioma de hablar por casa, vendría a ser nadar y guardar la ropa, tirar la piedra y esconder la mano. España en este momento impresiona de estar dirigida por aprendices del diplomático italiano. Dobles sentidos, medias verdades, cara oscura en rostros de sonrisa forzada y primer plano para la prensa. Nada es lo que parece. No debemos, sin embargo, asustarnos ante el circo mediático que rodea a la política oficial. La cada vez mejor informada opinión pública comienza a estar harta de los excesos de aquellos que deben velar por la ciudadanía. Como el escritor de la película, el poder de control, de escudriñar y de buscar la verdad siempre serán propias de personas libres que en conciencia deberemos luchar para que resplandezca la luz que ilumine nuestras vidas. Ojalá sea ahora más que nunca y no decaiga este deseo. Como siempre, Miguel Ángel, te dije, y vamos a buscar el lado bueno de las cosas.
Eso es.
Pues nada, ciudadanos libres, ciudadanos bien informados. Que oigan la COPE.
Eso, muy bien. Gracias, Antonio.
Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Ha dicho hace 2 horas, la paz se elige, no se puede imponer y no se encuentra por casualidad. Un saludo a todos los oyentes, especialmente quizá al más joven, casi 9 años, le queda 1 mes y 1 semana para cumplir 9 años. Un saludo para Bruno y para todos ustedes. Nosotros volvemos el próximo viernes. Still